Hablaremos de oradores griegos. La oratoria nació de la sofística. Y en la confección de discursos, los griegos fueron siempre los mejores. Claro, la sofística se solazaba incluso en defender posiciones opuestas con idéntica destreza. Lo que importaba no era lo que uno defendiera, sino la destreza con que lo hacía. Pero la oratoria nació un poco de allí. Los discursos fueron evolucionando. Había una fuerza que empujaba esta evolución, la misma fuerza que está presente en todos los actos griegos, que es la fuerza agonal, la de la competencia, pero la de la competencia sin encono, ¿no? La de medirse, a ver quién es mejor. Y la oralidad estaba destinada también a una competencia, que era la competencia judicial. Cuando hubo democracia en Atenas, cuando los destinos del pueblo los decidían las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima y pronto tuvo sus profesores, su enseñanza metódica. Existía un arte oratorio antes de la aparición de métodos reglados, pero con la memoria de cada caso se extinguía también la memoria del discurso. No se pensaba en fijarlos. Solo con el desarrollo de los tribunales populares y con las ocasiones habituales de discursos, pudo formarse un arte sistemático y teórico. Y eso debe haber sucedido en Sicilia primero, después de la expulsión de los tiranos, allá por el 466 a.C. Cuando los tiranos se plantaron, se hicieron valer una multitud de reclamos privados que habían estado siempre callados, y entonces se habló. Y iban y dijo, yo creo que usted debe devolverme aquello, etcétera, etcétera. Aparecieron los que recomendaban, digo para hacer el discurso, expresiones poéticas, aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado. A lo mejor el asunto judicial era que un perro exoneraba sus intestinos en el patio del vecino. Se trata de un tema más bien vulgar. Pero algunos, como Gorgias, por ejemplo, recomendaban utilizar todos los elementos del arte poético en la defensa, bien sea del perro o de la privacidad del patio. El uno diría que no hay patio que merezca que un perro sea discriminado y alejado del cariño de su dueño, etcétera, etcétera. Y el otro diría que no hay perro que merezca, y así. Para dar a su discurso ornato, buscaban los tropos, la metonimia, la sinécdoque, la metáfora, el seuma, el oxímoron, el hiperbaton, muchísimas figuras de las cuales hemos hablado en este programa muchísimo. Y incluso dividían el discurso en partes que tenían que cumplirse, las estructuras estaban absolutamente fijadas. Hágame acordar que un día hablemos de todos estos tropos, de los que habla justamente Gorgias. Gorgias usaba mucho. Pues bien, sin embargo, algunos eran enemigos de toda pompa metafórica. Entre ellos figura nada menos que Tucídides. Además de eludir metáforas, Tucídides eludía pompas escénicas, se mantenía en pie, casi sin movimiento, envuelto en su manto, cada vez que decía un discurso, ¿no? Y la voz conservaba siempre la misma altura y tono. Otros sugirieron, como Cleón, lo contrario, un usufructo del cuerpo. Cleón parece que cuando decía un discurso, corría por toda la tribuna, revoleaba su manto como Soledad y se golpeaba la cadera. Se golpeaba la cabeza. No sé cómo se golpearía la cadera. Será como cuando uno corre haciéndose el caballo, ¿no? Que corre galopa y se golpea las caderas. Cleón tenía esas costumbres. Demóstenes, que el maestro de todos y el mejor de todos, insistía, más allá de la retórica, en la buena dicción y en los vaivenes, el volumen Detengámonos un poco más en otros oradores atenienses. Antifón nació en el 480, era hijo de Zófilo, un sofista. Antes de dedicarse a la retórica, escribió varias tragedias. Las tragedias, se presentaban en una especie de competencia anual, y este, como vio que pasaban los años y nunca se sacaba ningún premio, se dedicó a otra cosa. Y esa otra cosa era la oratoria. Aristófanes escribió alguna vez que, mediante discursos, el espíritu se levanta y el hombre se eleva. Y justamente Antifón fue el que, de un modo más impresionante, vino a plasmar esto. Él abrió en Corinto una tienda de consuelo. Él decía que podía consolar a los tristes mediante discurso. Podía levantarle el espíritu al que estuviera triste discursiándolo.
Un psicoanalista, digamos.
Claro, algo así. Algo así. Entonces, cuando llegaba gente, él la escuchaba y luego minimizaba las desgracias ajenas con unos discursos consolatorios. Debe ser lo más importante que el discurso humano ha pretendido jamás. Tuvo muchísimos clientes,
pacientes,
pero el problema era que, en verdad, la mayoría de los desgraciados que iban a verlo era porque no tenían plata, así que mal podían pagarle. Entonces, harto de escuchar insolventes, Antifón dejó sus discursos de consuelo y se dedicó a la enseñanza de la oratoria. Abrió una escuela en Atenas a la que se dice concurrió Tucídides. Dicen que Antifón fue el primero en escribir discursos para aquellos que los necesitaban en los procesos y no sabían cómo decirlos. Discursos para otros. Él nunca pronunció ninguno, ni tampoco se metió en ninguna disputa. Escribía ejercicios retóricos para litigantes y se los vendía. Los interesados debían aprenderlos de memoria y decirlos delante de Antifón. Y él aprobaba o no sus propios escritos según la elocuencia de que los pronunciaba. Si observaba que las palabras escritas no condecían con la boca del hablante, corregía el trabajo. Por ejemplo, cuando Antifón debió defender a un hombre tímido y asustado, le escribió un discurso en el que lo hacía lamentarse de su ineptitud para hablar. Y en la voz del tímido hacía recordar cuántos que no sabían hablar no habían hallado ningún crédito y se habían hundido, mientras que otros que sabían mentir bien encontraban salvación. Aunque parezca una obviedad, eran pocos los retóricos griegos que hacían discursos para otros, teniendo en cuenta las palabras usuales del que debía presentarse en público. Todos hacían un discurso cualquiera y venía cualquiera y lo decía. Este no. A ver vos, a vos no te conviene. Un tipo que pesaba 100 kilos, y valía 1,90, no podía hacer ese tipo. No, en realidad no. Antifón fue miembro del gobierno de los 400 y fue enviado a Esparta como embajador para conseguir la paz durante la guerra del Peloponeso, calculo yo. No le fue bien. Lo acusaron de alta traición y fue condenado a muerte por haber desempeñado mal la embajada y además por haber ido a Esparta en un barco enemigo. Ir a Esparta en barco, de todos modos, no es tan fácil. Otro orador famoso fue Esquines. Su padre se llamaba Atromito. ¿Qué hace Atromite? Tenía una escuela de primera enseñanza y su madre, Glaucotea, era timbalera. No es que jugaba al chinchón. Tocaba timbales en los ritos de Dioniso. Esquines tenía dos hermanos, Filocare y Afogeto, que también parece que tocaba los timbales. Los ponía en el suelo.
Sí.
Y en cuclillas los tocaba.
Sí.
antes de dedicarse a la oratoria, Esquines fue gimnasta y actor. Parece que tenía una voz extraordinaria. Una compañía de teatro lo empleó por cierto tiempo para que representara terceros papeles en las tragedias.
No había compañías de teatro en Grecia, lamento decir. ¿Qué compañías de teatro? ¿La de quién? ¿La de Agustín Castro Miranda? ¿La de Francisco Charmielo? Bueno, no importa. Se cuenta que en una oportunidad hacía el papel de Nomao persiguiendo a Pélope y se cayó en las tablas aparatosamente.
Por eso, para mortificarlo, Demóstenes, que lo odiaba, llamaba a Esquines justamente Enomao, pero en realidad hay que decir que etimológicamente Enomao significa infeliz. En el teatro no tuvo éxito nuestro amigo Esquines, entonces dejó el teatro y pasó a ser escribiente de unos personajes importantes de Atenas. Se llamaban Aristofón y Eubulo, que también tocaba los timbales. Así empezó a entrar en conocimiento Esquines de los negocios públicos, de las leyes y de la tribuna. Dicen que Esquines fue el segundo orador después de Demóstenes. El mejor era Demóstenes y el segundo Esquines. Según Burkhardt, lo ayudó mucho su belleza. Era un tipo lindo y entonces le creían.
Uh-huh. Está bien, cuando uno es lindo...
A uno le creen.
Es así, Rolón. Sobrevivieron solo tres discursos de Esquines. Los famosos tres Esquines. Estos discursos son contra Timarco, el otro es de la embajada mal desempeñada, y el otro es contra Ctesifón. Y en este último a Esquines no le fue bien. Sucedió esto. Después de la batalla de Queronea, en la que los atenienses fueron derrotados, Demóstenes formó parte de una comisión para restaurar las murallas de la ciudad. Contribuyó a eso con sus propios ahorros. Y Ctesifón propuso en reconocimiento que se le diera a Demóstenes una corona de oro, y entonces Esquines se opuso y dijo aquel discurso contra Ctesifón, que era el que quería regalarle la corona a Demóstenes. Pero Demóstenes defendió naturalmente al que le quería regalar la corona, y lo defendió bien. El discurso de Demóstenes fue irrebatible. Perdió Esquines y se desterró mitad de vergüenza a Rodas. Y allí en Rodas le leyó a la gente el discurso que había desplegado, en el juicio que había perdido. Y nadie podía comprender por qué había perdido con semejante discurso. Y entonces Esquines respondió: no se admirarían si hubieran oído la respuesta de Demóstenes. Y dice: ciertamente debe llevar piedras en la boca, pues algo contundente salió de su boca y fue destruido. Se refería Esquines a la leyenda conforme a la cual Demóstenes era tartamudo y que curó su tartamudez poniéndose cantos rodados en la boca y diciendo discursos frente al mar Egeo. Se llenaba la boca de piedra que afanaba de las obras en construcción y se ponía frente al mar y decía: señor director, señorita vicedirectora, señorita secretaria, maestras, alumnos, padres, madres. Todo eso lo decía con la boca llena de piedras. Y recordando aquella tradición, Esquines dijo que, claro que tenía piedras en la boca. Empezó a hablar y me mató a piedras. Digamos para terminar que los retóricos dicen que Esquines era experto en lo que se llama la ordenación efectista de la argumentación. Era minuciosamente gradual. Sumaba pruebas, pero dejaba las más fuertes para quedar. Que es lo que hace todo el mundo. Bien. En otra oportunidad citaremos otros oradores griegos. ¿Pero usted cuál le gusta más? A mí me gustó más Esquines. No, el otro, el que tenía la tienda de consuelo, ese.
Sí, sí.
El que decía discurso para consolarte. Uh-huh. No hizo escuela.
Nunca nadie más que utilizó la oratoria de ese modo tan evidente y tampoco metafórico para consolar. Salvo las madres, ¿no? Con resultados siniestros. Cuando una madre le da un discurso a su hijo para consolarlo, lo perturba para toda su vida. Lo reseca. Lo consuela tanto que le genera ideas absolutamente equivocadas, dañinas y letales. Por ejemplo, al niño en el colegio lo surten.
Sí.
Viene el niño llorando del colegio porque un compañero lo ha surtido. Y la madre, para consolarlo, empieza a decirle que no se preocupe, que en realidad el otro se ha aprovechado porque es más fuerte, más vivo, más rápido, más grande y más inteligente que él. Pero que en su casa él hallará consuelo y cariño, aun cuando sea un desdichado, un esmirriado y un alfeñique de 44 kilos. El chico crece en esa inteligencia.
Sí, no más vive más.
Esos son los discursos de las madres. Esos hay. Pero tiendas de consuelo donde un tipo con discursos lo consuela a uno de haber perdido a su novia, no hay.
No hay.
No hay. No. Tendría que haber. Lo más parecido, como usted bien dijo, son los psicoanalistas. Y además ni siquiera se molestan ellos en armar un discurso, sino que hasta dejan que el discurso de consuelo lo pronuncie el propio desconsolado.
Claro. ¿Es así?
Bueno, ¿a quién dedicar esto? Entonces, Antifón, de los discursos consolatorios. La palabra tiene un sí, no es de pecaminoso.
¿Cuál es el...? A mí me gustó el que usar las diferentes tonalidades, las expresiones.
León.
Ese me gustaba, León. Porque es cierto, a veces uno transmite diferente.
Pero hay distintas maneras de incluso de actuar, ¿no? Puede impresionar mucho con una actuación muy medida, justamente esa austeridad puede llegar a contagiar una gran inquietud. Y otras veces se llega al mismo resultado con actuaciones más evidentes, más fuertes, más lanzadas. Yo no sé qué me gusta más, mejor dicho, sí sé, sí, claramente que me gusta. Sí, claro, pero no es que yo postule que es preferible una actuación mesurada a una actuación
desmedida.
No, solo que uno elige alguna forma de actuar. Pero está bien. Incluso me han gustado muchísimo algunos actores que ciertamente eran muy extrovertidos, como Gasman. Pero no sé, Gasman era así porque él era un actor de teatro, y en el cine también era un actor de teatro, y afortunadamente. Y el teatro exige un poco más de volumen, por lo pronto para que te oigan, y para que te vean desde lejos. No hay plano detalle en el cine, ni primer plano...
En el teatro.
Sí, el primer plano lo creas vos. Pero discúlpeme, Rorón. ¿Usted qué clase de psicoanalista es? ¿Es más bien declamatorio o austero en su representación?
Según el paciente.
¿No hay pacientes declamatorios y pacientes austeros?
Sí, totalmente.
Aquí tiene sastre, en serio. ¿No, en serio?
Sí, en serio.
Un tipo va y cuenta sus penas con este tono. Me voy a quedar con el agua.
Claro, y otros lo dicen de un modo muy
diferente. Y otros lo dicen incluso utilizando otro, la mimesis. Entonces, ella me dijo, mira, el auto me lo quedo yo. Me hace. ¿No tiene usted también pacientes que utilizan esta mimesis?
Sí, le digo y me dice...
No, pero además, cuando habla otro, ponen voz de estúpido. Del orden de... Y entonces el tipo me dice, a mí mejor que me pague los 11 pesos. Y yo le digo, no, señor, no tengo por qué pagarle. Fue una voz digna.
Sí, señor.
El tipo dice, no, no hizo peso, no hizo peso. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver con qué podíamos ilustrar esta breve charla acerca de oradores, de distintas técnicas para utilizar la voz y para conseguir efectos jurídicos, ¿no? Y hemos decidido oír el vals Tu pálida voz en la versión de la joven intérprete Victoria Morán. Las guitarras son de Carlos Juárez y Tu pálida voz, desde luego, es un vals de Charlie. Adelante, Victoria.
Adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor, sentí tus pasos cruzando la tarde y no te alcanzaron sin paro tu alma, y el corazón lloró de amor, y en el silencio resonó tu voz, tu voz querida, déjala y perdida. Tu voz que era mía, tu pálida voz. Y en las noches desoladas que sacude el viento, mira las estrellas migas de remordimiento, y de los años que habrás de volver otra vez, desangrando el olvido y el viento. Cuando vuelve por la senda viva, vuelvo que me nombra era de mortal fatiga, para que sigas en este inútil viajar, nunca, nunca vendrás. Te vi partir, te dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volverías, ya te la alcanzaste y ya no eras mía. Y el corazón sangró de amor, y en el silencio se escuchó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz batería, tu pálida voz. Y en las noches desoladas que sacude el viento, y cada estrella siga de remordimiento, de años que habrán de volver otra vez, desandando el olvido y el cielo. Siento que tú cuando vuelve por la senda vida, luego que me nombras era de mortal fatiga, para que siga sé que es inútil mi azar. Nunca, oh, nunca vendrá.
Ha cantado Victoria Morán, de Charlo y Mansi, Tu pálida voz.